¿Qué tal está Faustino Catalina? Buenas tardes.
Hola, muy bien, Antonio, muy bien, encantado.
Bueno, ayer a esta hora estábamos escuchando al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en esa comparecencia en la que empleó hora y media, pero que en la que nos dejó casi igual que estábamos. Así que nosotros nos quedamos con muchísimas ganas de escuchar la historia, una historia de conversión, la de un joven chino educado en el ateísmo, que a través de la filosofía llegó hasta el cristianismo y que ha sido bautizado en la Iglesia Católica hace muy poquito, hace apenas un par de semanas.
Así es, Antonio, esta es la historia que traemos hoy al espejo. Su nombre es Francisco Paolo Yang, tiene 27 años, creció en un ambiente ateo en la ciudad de Anhui y llegó a la universidad, donde encontró una institución laicista y hedonista al tiempo que llevaba una vida absurda, disoluta. Así lo relata en su testimonio que ha publicado la agencia Asia News, donde cuenta en su testimonio cómo un 5 de septiembre tomó la decisión de no vivir sin un objetivo específico en su vida, y por eso comenzó por su cuenta a estudiar filosofía, tratando de descubrir qué es la sabiduría. En la filosofía moderna occidental encontró especulaciones pobres, un racionalismo abstracto, que nada tiene que ver con la vida real. Por eso, el siguiente paso fue buscar respuestas a sus inquietudes en la filosofía de Confucio, y fue así, a través del estudio de Zuzi, como llegó a conocer a Santo Tomás de Aquino y, a través de él, a la Iglesia Católica. En ella apreció el respeto por la tradición y los santos, el profundo compromiso hacia la modernidad o el ejemplo de misericordia que dejaron papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI, y en su corazón comenzó a vivir un camino de conversión, un camino en el que no faltaron dudas, sufrimiento y confusión al tratar de fundir las tradiciones chinas y del catolicismo y las ganas de dejarlo en algún momento todo de lado, hasta que casi sin buscarlo apareció en su camino una persona con la que inició una lectura compartida del libro Catolicismo de Henri de Lubac, y a partir de ahí adquirió un conocimiento más profundo de la comunión con Dios. Eligió el nombre de Francisco Paolo, Francisco por San Francisco de Asís, y la pobreza espiritual de la orden franciscana, que es el carisma que persigue ahora en su vida cotidiana, y Paolo por el empuje y la pasión misionera de San Pablo, que espera le ayude en la medida de sus posibilidades a proclamar el Evangelio de Cristo en tierras chinas a partir de su bautizo, que se celebró el pasado 15 de agosto. Comenzamos el espejo y lo hacemos, como siempre, con el repaso a las principales noticias de cada día y que hoy nos trae Celia Hernández. Buenas tardes.
Hola, Faustino, ¿qué tal?
En la audiencia general de hoy, el Papa Francisco ha insistido en que de esta crisis debemos salir mejores.
El Papa también ha observado que la pandemia actual ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales.
Los líderes religiosos denuncian la persecución del régimen chino hacia la etnia de los uigures.
Las diferentes comunidades de la fe se unen para afirmar la dignidad humana para todos, al destacar una de las tragedias humanas más atroces desde el Holocausto.
Las iglesias cristianas de Europa invitan a celebrar el próximo 1 de septiembre el Día de la Creación.
En un mensaje ecuménico piden una respuesta común ante el desafío ambiental en tiempos de coronavirus. Dará comienzo eso el 1 de septiembre como un jubileo de la Tierra. El concepto jubileo subraya que tiene que existir un balance sostenible entre las realidades sociales, económica y ecológica.
En la crisis que vive Bielorrusia, el patriarcado de Moscú ha reemplazado al metropolita Pavel de Minsk.
Le sucede el exobispo Benjamín, quien fuera obispo de Borisov en la última década.
Los obispos alemanes irán a la Santa Sede para hablar de la nueva instrucción sobre las parroquias.
Esta invitación llega después de que varios obispos alemanes realizaran críticas sobre el documento y dicen que hay ciertas cuestiones que deben ser discutidas con presencia de laicos en el Vaticano.
Y enfrentamiento en Zimbabue entre la Iglesia y el régimen del dictador Mnangagwa.
Los obispos denuncian que el sucesor de Mugabe, el antiguo dictador, mantiene al país bajo la corrupción y la represión. Después de las últimas detenciones, los obispos hicieron pública una carta pastoral en la que insistían en que tener una opinión diferente no significa ser enemigo del país.
Muchas gracias, Celia. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista de hoy en El Espejo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Siempre que ocurre algo en el deporte, lo escuchas en COPE.
Ángel García, noticia bomba.
Leo Messi se quiere ir del Barça.
Leo Messi no se fía de esta directiva.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Paco González.
Yo creo que hay un punto que los jugadores se queden, son más importantes que los clubes.
Con Manolo Lama.
Me parece triste que Messi se vaya sin despedirse de su afición.
Con Juanma Castaño.
Para mí el comportamiento de Messi es absolutamente desleal con el club.
Siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos.
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
El valor marca la diferencia entre un gran orador y uno mediocre.
28 de agosto, San Agustín. Uno de los padres de la Iglesia Católica.
Moriremos todos, obispo.
¡Escudos! ¡Atacad!
No hay esperanza.
No, Fulvio. Aún hay esperanza.
San Agustín. El viernes por la noche, fe en el cine. En 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo y les contamos, en nuestra entrevista de hoy hablamos con el escritor, periodista y jesuita Pedro Miguel Lamet, que ha vuelto en su último trabajo literario a la novela histórica que ha publicado la editorial Mensajero con el título La noche enamorada, una biografía sobre uno de los personajes de los grandes santos españoles, nada menos que San Juan de la Cruz. Pedro Miguel Lamet, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bien, Pedro, ¿cómo has planteado, cuéntanos, contar la vida de un personaje con una biografía tan intensa? Hombre, religioso, místico, poeta, reformador, tantas cosas, ¿no? ¿Cómo has planteado esta vez tu historia?
Pues mira, Faustino, yo desde muy joven he sido fascinado tanto por el poeta, sobre todo al principio, como por el místico y finalmente por el hombre. Es un personaje señero, único, maravilloso de la historia de España, incluso para los no creyentes, porque diríamos que la poesía está considerada como la mejor de toda la historia de la literatura española, y esto dicho incluso por poetas no creyentes, ¿no?, y críticos literarios. Es un personaje de apariencia pues prácticamente insignificante, porque era muy pequeño, mi medio fraile. Lo llamaba mi Senequita, lo llamaba Teresa, y es un personaje fascinante para el momento presente también por las características de nuestro mundo actual, ¿no? Yo creo que la historia, la ventaja que tiene la novela histórica sobre otros géneros literarios es que te permite crear el ambiente, es decir, dicen, bueno, es que la historia se la inventa el novelista. No, en mi caso yo soy enormemente riguroso con el planteamiento de la novela histórica y intento contar la historia, la biografía como tal. Pero además tiene un plus, que es que tienes que contar cómo se viajaba, cómo se comía, cómo era la política, cómo era la historia de la época. Y eso tienes que ponerlo en vivo, en escena, diríamos, como en unos relatos literarios. Y ese es mi planteamiento.
Es una novela que nos lleva efectivamente al siglo de oro español, a una de las épocas más brillantes de nuestra historia, que has tenido que hacer ese equilibrio de reflejar y de contrastar un personaje tan especial de San Juan de la Cruz con una época muy especial donde San Juan de la Cruz no lo pasó precisamente bien con sus hermanos carmelitas ni con Santa Teresa, ¿no?
No, exactamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo he buscado un personaje de ficción, que es don Pedro de Balmores, que es un comerciante y poeta de Segovia, que se siente burlado por su amante y que es una viuda, que además ha tenido una pequeña hija, que se le muere con 2 años y demás, lo abandona y entonces él, destrozado, intenta explicarse por qué ha dejado de amarme. Y entonces él hace una especie de viaje iniciático por la vida de Juan de la Cruz para entenderlo. Y este viaje iniciático es la biografía de Juan de la Cruz y al mismo tiempo pues de la época, una época francamente, se puede decir, una primera globalización en el mundo, con los primeros viajes y con toda la cultura extraordinaria que había en el siglo de oro. Y en esa época y en ese momento nace y vive el Juan de la Cruz, que yo creo que es una paradoja en sí mismo. Es pequeño y es grande, es pobre de familia y es culturalmente extraordinario. Es un hombre que de alguna manera aparece casi inadvertido, que sus obras no se publican hasta muy después de muerto y demás, y que es el genio de la mística española. Y realmente sí, lo pasó muy mal, porque todo su planteamiento era el seguimiento de los descalzos, la creación de los descalzos, a las órdenes de una mujer. Uh-huh. Era Santa Teresa de Jesús. Es decir, hay que tener en cuenta que los carmelitas, después de muerto Juan de la Cruz y demás, tenían vergüenza de que habían sido fundados por una mujer, y no lo decían, ¿no? Uh-huh. Y realmente hasta muy después. Y realmente él llegó, como sabéis, pues a estar en la cárcel en Toledo, pasar casi un año en la cárcel, y escribió el Cántico Espiritual, que es su obra maestra literaria, ¿no? Y creo que se puede decir que alcanza los dones de la fusión total con Dios, ¿no?, al mismo tiempo. Y claro, una serie de problemas y de persecuciones. La Inquisición no está de acuerdo con Teresa, la Inquisición no está de acuerdo con Juan de la Cruz, pero él realiza una tarea, especialmente con las mujeres, verdaderamente digna de crédito y una maravilla de profundización, ¿no? No sé, quizá el poema, el verso ese, por toda la hermosura yo nunca me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura, esa profundidad del poema, que luego de alguna manera desflora un poco en sus comentarios místicos, que son extraordinarios también, pero que claro, la poesía es mucho más abierta, más sugerente. Uh-huh. y de alguna manera cuando ya escribes el poema lo intentas explicar, ¿no?, en los tratados místicos, pues es otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Aunque mística e iglesia, Pedro, no siempre han caminado precisamente paralelos, ¿no?
Pues es verdad, y es una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, ahora hay un poco de resurrección de la mística, uh-huh, sobre todo porque por el nacimiento de las místicas orientales, hay que tener en cuenta que los místicos orientales, diríamos que la línea del yoga y del zen y todo esto, están fascinados también con San Juan de la Cruz. Es decir, hay una serie de coincidencias en la nada, el vacío, el alcanzar de alguna manera la fusión con Dios, que es algo extraordinario. A mí me llama la atención que todavía hay una cierta serie de prejuicios. Yo pienso que una persona que se conecta con Dios desde el silencio, sea donde sea, el hombre está bien hecho, Dios ha hecho bien al hombre. Si el hombre alcanza el silencio profundo, él alcanza a Dios, aunque no sea católico y aunque no sea cristiano. ¿Por qué? Pues sinceramente porque dentro de nosotros, Jesús decía, el reino de los cielos dentro de vosotros está. Una persona que llegue a lo profundo, evidentemente que Jesús es el gran adalid de la verdad profunda, porque es el Hijo de Dios. Y diríamos que la religión del cristianismo es la religión del tú, y en ese sentido es única, ¿no? Pero en lo profundo del ser humano habita el Espíritu, y la persona que alcanza esa conexión pues llega a esa profundidad, ¿no?
Estamos en un mundo actual de mucho, de demasiado ruido quizá. ¿Tiene hueco la mística, o más aún esa necesaria búsqueda del silencio y de la reflexión, no?
Pues sí, tiene hueco. Tiene un hueco especialmente necesario. Yo decía que con esto de la pandemia el mundo entero se había obligado a unos ejercicios espirituales obligatorios, que de alguna manera pues era un confinamiento que o bien te desesperabas o bien tenías que encontrarte con el silencio y contigo mismo y con lo profundo de ti, ¿no? Es curioso que estos días, el día 1 precisamente, se celebra en Ávila el congreso anual que hay de mística, la Universidad de la Mística de los Carmelitas. Uh-huh. Y a mí me han pedido una conferencia sobre una mujer que era una amiga de Juan de la Cruz, doña Ana del Mercado y Peñalosa. Esta mujer fue a la que le dedicó, una laica en definitiva, que fundó fue la benefactora que fundó el convento de los Carmelitas, donde está enterrado precisamente San Juan de la Cruz, en Segovia. Eso fue en Segovia, pero el congreso es en Ávila. Y es precisamente el feminismo tremendo que vivía San Juan de la Cruz, no solamente al obedecer a una mujer como Teresa, sino en el trato con las mujeres y en la profundidad con las mujeres. Y hay algún autor que dice que entre las fuentes de la literatura y de la mística de Juan de la Cruz hay que encontrar los locutorios de monjas donde él confesaba, ¿no?
Y para terminar, porque no tenemos mucho tiempo, Pedro, ¿qué consejos nos daría hoy San Juan de la Cruz para salir adelante en una situación como la que estamos, en esta pandemia? ¿Qué nos diría San Juan?
Pues mira, San Juan de la Cruz parte de la nada. Ahora, la nada se ha puesto de alguna forma de moda gracias al Zen y demás, pero él ya había visto que en la nada, que en el vacío, está la plenitud. Cuando llegas a la noche oscura y pasas por la nada, por el no entender y demás, cuando uno no piensa, deja que la mente no le dé la paliza, porque la mente y los medios de comunicación, especialmente la televisión, nos están dando una paliza con motivo de la pandemia que es muy difícil no deprimirse, porque son noticias negativas una sobre la otra que te amartillan la mente, ¿no? Bueno, pues es necesario apagar la televisión, es necesario callarse, es necesario cerrar los ojos, es necesario encontrar esa respiración profunda donde tú te encuentras con el tú, ese no sé qué que queda balbuciendo, que dice Juan de la Cruz, y que es el misterio de Dios en ti. Y eso yo creo que es lo único que nos puede curar. Y a partir de eso encontrar la luz y encontrar el amor, que es el en vez de ese vacío.
Pues con ese análisis y esas recomendaciones nos quedamos. Pedro Miguel Lamet, autor de Esta noche enamorada de San Juan de la Cruz, el último libro, la última novela histórica de Pedro Miguel Lamet. Gracias, amigo, y un abrazo. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Faustino, por todo. Gracias.
Bien, estamos en agosto, ya han comenzado las campañas de vuelta al cole. De momento seguimos sin saber cómo va a ser ese inicio del colegio en septiembre. Además, los profesores de religión siguen peleando por su asignatura y en los últimos días han dado un pequeño paso. Recordamos que en Castilla y León el Tribunal Superior de Justicia ha respaldado a los profesores para que sus contratos solo puedan ser de sustitución o de relación indefinida. Pero, ¿en qué consiste esta tarea? ¿Quién está detrás de esa asignatura de religión? Javier González nos trae esta historia.
Bárbara tiene 40 años y ella, pues como muchos, ha cursado la asignatura de religión cuando iba al cole.
Yo he tenido siempre formación religiosa. Estudié en colegios concertados religiosos y luego la universidad también era católica.
Ella sabe que quiere ser profesora. Es su vocación enseñar a los niños y transmitirles lo que ella pues ya sabe. Pero nunca se imaginó que acabaría dando clase de religión y acumulando anécdotas con los niños.
Pero hubo un alumno muy gracioso que me puso: el ambiente social en la época de Jesús, dos puntos. A veces era bueno, a veces era malo. A veces llovía y otras hacía sol. Y se quedó tan contento. Bueno, pues aquello que me enfadó muchísimo en el momento, hoy lo recuerdo y me hace mucha gracia, y sobre todo, pues no sé, que parte de eso, ¿no? La inocencia de los niños y de la guasa a veces, ¿no?, que pueden tener cuando no saben cómo contestar algo.
Igual tú también eras de los que intentaba escaquearse de religión, pero para Bárbara, no solo para los niños, ha sido una experiencia fundamental. Dice que gracias a su trabajo ha aprendido mucha cultura e historia importante.
Bueno, hay aspectos que no, que es verdad que dependen más de la fe y son más personales y más difícil de explicar, pero hay aspectos que se pueden demostrar perfectamente. Es decir, que estamos hablando de una cultura de hace 2000 años, cómo sucedió, cómo surgió el cristianismo y demás, eso se puede enseñar, y a mí esa parte pues me fascinaba, ¿no? Y bueno, la verdad es que he tenido suerte porque, bueno, pues me ha dado mucha cultura, la verdad, la preparación de estas clases.
Ser profesor tiene su arte y Bárbara lo sabe. Prepara las clases en casa a conciencia para conseguir que a los niños les guste la asignatura. No se trata de que enumeren nombres, sino que entiendan el contenido del mensaje. Ella misma lo comprende y ha dado clase incluso a niños con sordera. Algo que recuerda como una de las mejores experiencias en su trabajo como profesora de religión.
Aquel empeño, ¿no?, que yo he puesto, ¿no?, en transmitirle a estos niños y transmitirles con la máxima cercanía posible los conceptos religiosos, históricos, las figuras del Evangelio, todo esto, bueno, pues lo recuerdo como una tarea ardua. Pero bueno, al final siempre buscábamos estrategias y bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño, la verdad.
Bárbara es profe de religión y además, pues, le encanta serlo. Pone su cariño para transmitirle a los niños eso tan bueno que también ella ha podido recibir. Todo gracias a una asignatura fundamental que es la única que trata el aspecto espiritual de la persona. Un aspecto que tenemos todos y que forma parte de nuestro ser.
Y después de conocer esta historia, llega el momento para las noticias. Comenzamos en Roma. En la Audiencia General, el Papa Francisco ha insistido en que de esta crisis debemos salir mejores.
El Papa ha observado que la pandemia actual ha agravado algunos de los problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Informa desde Roma Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Santo Padre ha seguido con su diagnóstico de las patologías sociales que ha hecho emerger esta pandemia del coronavirus. Hoy ha analizado la que provoca una economía enferma, es decir, la brecha social. Francisco ha lamentado que esta desigualdad impida a millones de personas tener acceso a los bienes más esenciales.
La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios.
Este pecado de poseer, ha dicho el Santo Padre, convierte al Homo sapiens en una especie de Homo economicus, egoísta, individualista y calculador. Ha dicho el Papa que es una injusticia que clama al cielo que unos poquísimos posean más que el resto de la humanidad. Por eso ha pedido que se aprovechen estos momentos de crisis para cambiar, para salir mejores, para que a nadie le falte de nada. Por último, el Santo Padre ha invitado a pensar también en los millones de niños que mueren de hambre o que no pueden ir a la escuela debido a la mala distribución de la riqueza. Ha deseado que esta realidad nos ayude a comprender que de esta crisis es imperioso salir mejores.
Gracias, Ángeles. Además, hoy hemos conocido que el Papa retoma la audiencia general con peregrinos el próximo miércoles 2 de septiembre. Será en el patio de San Dámaso, no en la plaza de San Pedro, ni en el aula Pablo VI, como de costumbre.
Y los líderes religiosos denuncian la persecución del régimen chino hacia la etnia de los uigures.
Ante esta situación, los líderes religiosos se unen para afirmar la dignidad humana para todos al destacar una de las tragedias humanas más atroces desde el Holocausto. Desde China informa Pablo Díez.
Los obispos católicos de Asia se han unido a otros líderes religiosos, budistas y musulmanes para denunciar la persecución del régimen chino contra la etnia uigur en la región de Xinjiang, que consideran una de las tragedias humanas más atroces desde el Holocausto de los judíos a manos de los nazis. Los arzobispos de Yakarta y Rangún, Ignacio Sujarjo y Carlos Bo, han firmado esta declaración contra la represión en Xinjiang, donde se calcula que hay 1 millón de uigures confinados en campos de reeducación. Su único delito, ser musulmanes, ya que Pekín los considera un peligro y sin haber cometido ningún delito, los interna en estos campos donde son adoctrinados, torturados y explotados como mano de obra. Aunque China negó al principio su existencia, finalmente los ha reconocido, pero asegura que son escuelas de formación profesional para que los uigures no se conviertan en terroristas islamistas. Además, los líderes religiosos denuncian la destrucción de mezquitas, las esterilizaciones forzosas de mujeres uigures y el control de la población a través de la tecnología en el estado policial más invasivo del mundo.
Pues una vez más terminamos el espejo con el repaso a algunas noticias de la actualidad, pero mientras tanto aquí continúa la actualidad en el Mediodía COPE que nos trae Antonio Herraez, el que ya saludamos de nuevo. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes. Y hay que ir hoy a dos comunidades especiales.